Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia. Agradecida por esa linda sintonía, esperando que hayan tenido un fin de semana placentero. Y me voy, pero me voy tras una noticia que es verdaderamente desgarradora. Y tengo en la línea telefónica, y para mí es muy especial tener mi primer contacto en Tras la Noticia con el periodista independiente, abogado, Alberto Méndez Castelló. Bienvenido, Méndez Castelló, a Tras la Noticia.
Bueno, Cari, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar en tu programa y un saludo a todos los que nos escuchan en estos momentos.
A Méndez parte el alma el artículo tuyo en Cubanet. Los cubanos comemos peor que los esclavos del siglo XIX. Hablas de la dificultad de encontrar en una mesa cubana un plato de carne de res, como en el siglo XIX, sonando sus grilletes, comían los cimarrones. Y qué triste que toda esta situación haya conllevado a que el pueblo cubano no tenga ni derecho, como lo tenían los esclavos antes, a comer un poco mejor. Háblame un poco de la situación, de qué te motivó a escribir este artículo, de cómo anda todo después que el día agosto 12, el seminario 26, órgano del Partido Comunista de las Tunas, publicó que los criadores de cerdo en la provincia están desplegando una estrategia en centros multiplicadores de raza criolla para elevar sus índices y alcanzar las anheladas 12.000 toneladas en el año, con 2 kilogramos per cápita. Y ahí es donde tú haces el estado comparativo. ¿Cómo está la situación, Méndez? Cada día está peor la economía cubana. Cada día ese proyecto que trataron de crear de cuentapropismo se ha ido estrechando, está en un círculo vicioso, diríamos como en un túnel. Dime las experiencias.
Mira, Cari, como bien tú dices, yo hago el artículo ese motivado por la situación real que hoy atraviesa el pueblo cubano y tomaba como punto de referencia una información oficial del órgano del Partido Comunista acá en Las Tunas, del semanario 26, que explicaba esa fecha, esa producción de carne anhelada y todavía no concebida acá en la provincia de los 2 kilogramos esto per cápita. Y entonces, como tú pudiste ver en el artículo, me refería que ese era el consumo de carne de cerdo en el año 1953 en Cuba, según fuentes oficiales de la época. No. Pero bueno, era porque sencillamente en aquella época los cubanos consumían 144 libras de carne al año. Eso daba un per cápita de unas 6 onzas diarias, incluso hay un informe también oficial de la época y un artículo periodístico que decía que en aquel entonces el pueblo cubano estaba mal alimentado. Y sí, desde el punto de vista, digamos que científico, así, pues había un desbalance en lo que consumía el pueblo cubano. Comía mucha carne y entonces digamos que comía no tanto pescado, no tanto huevo, no tanta leche, no tanta fruta. Pero no era porque faltaran ni porque tuvieran precios excesivos, sino porque sencillamente ese era el gusto del cubano, la preferencia, la idiosincrasia nacional que venía desde la época de la colonia, porque sencillamente el tasajo en aquel entonces pues era una comida de esclavo, el bacalao era una comida de esclavo, como digo ahí en el artículo y según fuentes oficiales también, porque todo lo que estoy haciendo en ese texto es historia, basada en una obra clásica de acá de Cuba, la trilogía El Ingenio, de Moreno Fraginal, que es una enciclopedia del folclore de la industria azucarera cubana. Y entonces Moreno especifica muy bien en su obra cómo consumían en aquel entonces la cantidad de carne que consumían los esclavos, la cantidad de plátano y otras cosas. Y yo especifico, y él lo especifica en su obra, que también que sencillamente no era por una obra de filantropía de los esclavistas ni nada menos, sino que ellos, bueno, esos esclavos eran máquinas para ellos de producir y como tal, pues bueno, le daban su mantenimiento, su combustible, entonces en este caso eran las calorías que ellos le aportaban mediante sus nutrientes. Hago de la comparación que, bueno, parece que el castrismo no ha aprendido esa digamos que receta de los esclavistas y sencillamente hoy día, en pleno siglo XXI, sería pues algo, un lujo, ¿no? Que los obreros, que los trabajadores de los centrales, de los que cortan la caña y demás, pues tuvieran, no como como dice Moreno, que en determinados ingenios consumían carne fresca todos los días porque era más barato que consumir tasajo, y es lógico. Pero bueno, hoy en Cuba, consumir un plato de tasajo, consumir un plato de bacalao, yo pienso que habrá muchos jóvenes en este país que no conozcan el bacalao, que no conozcan el tasajo. Los que pueden, pues sencillamente cuando el mismo Estado vende a precios exorbitantes la carne de res en las llamadas tiendas recaudadoras de divisas, las podrán comprar. Otros, digamos que se tendrán que arriesgar y a ser encausados por delitos de receptación por comprar carne de res clandestina, porque hoy eso es un delito que puede llevar hasta 10 años de cárcel en Cuba, sacrificar, vender reses.
No, mira, déjame decirte, Méndez, lo que es inconcebible es que Cuba está exenta, o sea, los cubanos están exentos de comer productos del campo que se dan, como diríamos los guajiros, zarazos, boniato, yuca, malanga, en fin, y que es inconcebible más aún que una isla rodeada de agua no tenga el cubano acceso a la pesca. No lo tiene.
Cari, ¿sabes algo? Mira, Cari, perdona que te interrumpa, porque no quiero que se me vaya ahí la idea. Mira, ahora como tú bien conoces, el régimen publicó una ley de pesca, y esa ley de pesca, digamos que a los pescadores estos particulares, ajá, le prohíbe pescar agujas, tortugas, camarones, langostas, todas estas cosas que tú ves que ellos tienen para su comercio, digamos que monopolista, pues eso le está prohibido a los pescadores cubanos. Eso nada más lo puede pescar, digamos que las empresas estatales dedicadas al comercio monopólico de la industria pesquera, que por muy están muy depauperadas también, no es que tengan gran cosa, pero bueno, aún así hay un monopolio ahí. Cari, entonces hablabas del campo cubano. Mira, Cari, según las propias fuentes oficiales, no te puedo citar la cifra ahora porque no la tengo en la memoria, pero si ellos mismos han admitido, el campo cubano se ha despoblado, digamos que esa producción que hubo antes, como los propios esclavos, porque los esclavistas le permitían que ellos tuvieran sus conucos y sembraran un poco de maíz, de boniato, de esas cosas, que también complementaba su dieta. Pues bueno, ya eso prácticamente no existe, porque el gobierno, el régimen fascista, pues estatizó toda la agricultura y luego esas tierras labrantías pues se convirtieron, como bien tú sabes, en maravillosas, que hoy pues también está dando dinero porque están empleando ese marabú lo están empleando como fuente exportable, están haciendo carbón, no para consumo nacional, sino también para exportarlo, porque todo es así en este país.
Déjame decirte algo que es tan interesante y tan importante, que todos los que están dentro de Cuba que tristemente no tienen ni tu edad ni la mía, sino que son jóvenes, prácticamente 20, 25 años, desconocen, por ejemplo, que había un ingenio, como tú bien señalas en tu artículo, las coloradas de la familia Vallisnaga. Tenían 260 esclavos, el promedio era de 2.5 reses sacrificadas semanalmente para proporcionarle a los esclavos 220 gramos de carne fresca por cada uno de ellos. O sea, esto no sé si es una forma, como bien dijo, no sé si fue Marx o Lenin, ata al hombre al hambre y lo atará a la ideología. O sea, es una forma cruel e inhumana de mantener al cubano atado a una ideología que rechaza. Por eso vemos que quieren emigrar, se juegan la vida por irse, no quieren seguir siendo esclavos, porque saben que no tienen un futuro. Y por eso es tan interesante y estos artículos que tú estás proporcionándole a la nación cubana, que aunque sabemos que tratan por todos los medios de portales como Cubanet de censurarlos, están oyéndolo en tu propia voz aquí a través de Tras la Noticia. Y es verdaderamente innoble, porque el propio ellos mismos son los primeros conspiradores, Méndez Castelló, ellos mismos le crean al cubano la ambición de poder tener un negocio, la ambición de poder crecer económicamente, de ayudar a otros económicamente, de que circule como si fuera un espiral, una serie de recursos económicos, pero no te separes de la ideología porque voy contigo con todas las medidas punitivas. ¿Qué opinas tú?
Mira, Cari, es así como tú dices. Pero entonces lo triste de esta situación es que, digamos, ellos hablan, los castristas hablan de doble moral y todas esas cosas. No, yo a mí no me gusta utilizar ese término de doble moral, porque yo creo que no existe tal doble moral, lo que existe es hipocresía. Y la hipocresía parte de ellos mismos. Mira, yo hacía muchos días que no podía conseguir pollo acá porque sencillamente no estoy dispuesto a meterme en esas colas multitudinarias en las que suceden muchísimas cosas desagradables. Y entonces sencillamente ayer salí aquí en Puerto Padre y veo a una persona con una bolsa de pollo. Y digo, oye, ¿dónde hay pollo? Y me dicen la tienda donde lo estaban vendiendo. Y pregunto, ¿hay cola? Dice, no hay cola. Me asombré, ¿no? Pero rápidamente fui. Y ciertamente la cola era para pagar. No había cola fuera del comercio. Era domingo. Estaban vendiendo bolsas de pollo. 10 libras de pollo por $7.75 pesos convertibles. Y cuando cojo el paquete y lo veo, incluso los de un lado traía con la bandera americana. Y entonces el pollo viene de Estados Unidos.
Claro.
Y están hablando de un gran bloqueo. Incluso ahora se fue viral en la serie uno de estos personeros de ellos de la televisión hablando de que no se entienden y de todas estas barbaridades. Y entonces ahora está por Miami, no se lo haya mal. Y está muy bien que viaje y que vea todas las cosas como son. Eso yo estoy de acuerdo, que viaje, que vea. Pero lo que sí no me gusta es sencillamente la hipocresía. ¿Cómo por un lado tú vas a estar hablando una cosa por un lado de la boca y por el otro lado de la boca vas a estar hablando otro? Y esa es la situación de Cuba. Y me parece que los problemas cubanos, la economía, digamos que no es algo difícil de resolver en un futuro cercano cuando esta agonía que estamos pasando concluya, porque los problemas económicos se resuelven, digamos que con esfuerzo, con voluntad, con capital, que seguramente hay mucho capital dispuesto a invertir en Cuba en momentos de libertad, Pero lo que sí va a ser muy, muy difícil resolver acá es el problema de la moral de los cubanos, que ha descendido tanto y que dicen una cosa de dientes para afuera y digamos que de dientes hacia adentro, pues están pensando otra. Y no son como dijo Martín, que un hombre que no dice lo que piensa no es un hombre honrado. Yo pienso eso, yo digo lo que pienso, cuésteme lo que me cueste, que dicho sea de paso me cuesta muy caro. Pero bueno, la vida es así, eso es lo que yo pienso, Cari. Hay mucha hipocresía en Cuba y hasta que los cubanos no se despojen de esa careta que tienen, pues las cosas van a seguir tal y como están. Y por lo menos en aquel entonces, los esclavos, tú veías, intentaban escaparse, los cimarrones se apalancaban, mandaban cuadrillas de rancheadores con perros rastreadores, sabuesos, y por fin los capturaban y los traían. Pero cuando lo tenían en el cepo, el esclavista, como sencillamente lo que tenía allí era una máquina de trabajar, y no quería que esa máquina se destruyera, que se muriera, sencillamente lo que quería era regimentarla, disciplinarla, y lo mantenía, le daba su tasajo, le daba sus plátanos. Hoy un plátano grande de eso que antes le daban a los esclavistas vale 3 pesos acá en Cuba. Un racimo de plátano cualquiera vale 50, 60, 70 pesos, claro.
Es que Cuba está importando productos que antiguamente producía. O sea, yo no acabo de entender, y esta es una pregunta que te quiero hacer, porque el otro día, el viernes, hicimos un programa, salió una encuesta de opinión de Ipsos, donde se habla de que los dos hombres de América Latina que tienen el índice de popularidad más bajo son Díaz-Canel y Nicolás Maduro. Díaz-Canel es el hombre que está ahora al frente de la Junta Militar Cubana. Ya yo no le llamo comunismo, ya yo no le llamo socialismo. Eso es una Junta Militar gobernada por un partido refundada en una nueva constitución. Pero ahora mi pregunta es, Díaz-Canel constantemente está en Twitter con el hashtag Somos Continuidad. Entonces, es ahí la gran pregunta. ¿Continuidad de qué? Si lo que hemos visto hasta ahora ha sido la destrucción de un país que cogieron en 1959, que posiblemente fuera de la Argentina, fuera el país más productivo, más adelantado, y con el per cápita por cubano, había hasta créditos para comprar automóviles. O sea, la labor, la gestión de este señor, ¿hasta dónde tú crees que pueda llegar y hasta dónde tú crees que pueda producirse un cambio de rostro? Porque recuerda que los hombres pasan y el partido es inmortal.
Mira, Karen, primero que todo, en esto sí discrepo contigo. Cuando tú dices que Díaz-Canel está al frente del régimen militar de Cuba, eso no es cierto, Karen. Esa es la imagen que se quiere vender, pero no podemos nadie en su sano juicio.
Por lo menos el rostro, es el rostro.
Es el rostro visible que está ahí. Pero esto, como en un teatro de títeres, que así funcionan todas las dictaduras totalitarias, pues como en un teatro de títeres, tú sabes que hay alguien que detrás del telón ese está moviendo los hilos y es quien determina qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Eso es así, desgraciadamente, y es lo que estamos viviendo en Cuba. Entonces, para responder tu pregunta, yo creo que el señor Díaz-Canel pueda solucionar el problema socioeconómico, sociopolítico, cultural, tan difícil que atraviesa hoy la nación cubana, porque eso es un mal sistémico. Y cuando él dice somos continuidad, sencillamente él pretenderá decir que es continuidad revolucionaria según su concepto de revolución. Pero que no olvide el señor Díaz-Canel que revolución es movimiento. Y yo le invito sencillamente a este señor que vea, que lea detenidamente incluso el concepto de revolución de Fidel Castro, como yo se lo dije un día a uno que dice ser comunista, y le digo, pero si ni tú mismo cumples eso que dice Fidel Castro, no mentir jamás, no es esto o lo otro. todo eso es una falsedad, porque sencillamente ustedes han vivido en falsedad, diciendo una cosa hoy y mañana haciendo otra. Esto es bastoneando como un ciego. Entonces no creo que en esta situación de hipocresía, como te decía antes, pues el señor Díaz-Canel pueda resolver la situación de una nación cuando hay tan pocos tractores y tantos tanques de guerra, tantos cañones. Los campesinos, tú ves que van con un machete, pero el machete no tiene vaina, no tiene funda. Lo meten dentro de un trozo de manguera, no tiene talil, lo amarran con una soga. Las multitudes están desbaratadas. El otro día, y esto que te estoy diciendo, el otro día el señor Machado Ventura, pasando por Camagüey, inspeccionando a Camagüey, oye, veía yo esa imagen, detrás un caballo con la montura toda amarrada con sogas, un machete metido dentro de un trozo de manguera.
¡Qué horror!
Y estamos hablando de Camagüey, donde se producían monturas que eran lujos.
¡Sí!
Maravillas. Y entonces, eso es lo que estamos viendo. ¿De qué estamos hablando entonces, Cari?
Estamos hablando de que, mira, yo creo que los conspiradores mayores están dentro de la cúpula del poder. Y estamos hablando de que cuando se aprietan las tuercas desde el exterior, y no me estoy refiriendo a las medidas punitivas de esta administración, sino al efecto dominó que está teniendo las medidas punitivas contra quienes sustentan en este momento con su petróleo y con sus activos a la tiranía cubana que es Venezuela. Y están preparando el terreno lentamente para un periodo especial, pero lo están haciendo basándose como punta de lanza en el terror. Muchas gracias, Alberto Méndez Castelló. Gracias, queda pendiente mucho más que hablar contigo. Sigue haciendo estas
crónicas.
Sigue compartiendo con nosotros para que se oiga tu voz, la voz de un hombre con cultura, de un abogado, de un trabajador, de un cubano que no tiene pelos en la lengua y que escribe basándose en datos reales. Muchas gracias, Alberto, por este tiempo que has tenido para traer la noticia. Me voy a una pausa y regreso con mucho más.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Y estamos de vuelta en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia. Y es una noticia de esas que no quisiéramos tener nunca que hablar, que conversar, que ir tras ella. Porque es el eterno drama que venimos viviendo los cubanos, la separación familiar, el dolor que se hace perpetuo, el no poder decirle adiós al ser amado con el cual has compartido 25 años de tu vida y que estuviste denunciando lo que iba a ocurrir. Y tristemente, el sábado a las 9 de la mañana, según sus palabras, se fue mi reina. Estoy en línea telefónica con Ignacio Luis González Vidal. Buenas tardes, Ignacio.
Buenas tardes, Cari.
Mi más sentido pues.
Y Caribó, agradezco el pésame. Nunca pensé que iba a tener tanto apoyo, nunca pensé que realmente fuera tan conocido por tantas personas. Y que yo siempre tenía mi canal de YouTube y hacía las noticias, pero realmente no pensé que tenía tanto apoyo. Y le agradezco infinitamente al apoyo de tantas personas que expresaron su pésame a través de las redes sociales. Es un dolor muy fuerte, como yo decía, que nada más que lo siente la persona que lo sufre, y más cuando... cuando esa otra persona que uno ama es la otra mitad de uno. Eso realmente es como tú dices, llegó al triste desenlace que yo estaba anunciando y no es fácil. Eso es lo que sucedió.
Desde el 13 de agosto tú vienes denunciando y estuviste aquí con nosotros, hiciste la denuncia, preveías que esto iba a ocurrir, preveías que esto iba a suceder. Pero ahora yo quiero darte la oportunidad, no de hablar del dolor, sino de la dicha que viviste con Kenia. Háblame de cómo fueron esos 25 años de matrimonio, cómo es que nace esa linda, Kelly González, que tiene 20 años, y que ahora también te quiero preguntar cuál va a ser su destino, qué va a ser de su vida. Háblame.
Nosotros fuimos una pareja muy bonita durante 25 años. Nos conocimos en el Politécnico América Latina en el Magil. Desde esa temprana edad, ya desde el Politécnico, estábamos nosotros hasta hoy, 2019. Pasamos muchos años juntos y con muchos sacrificios. Ella siempre respetó todo lo que yo hacía. Yo primero estudié proyecto civil y como proyectista civil, está en mi trayectoria de trabajo. Ahí no podía, o sea, después que salí de toda mi carrera, choqué con el contraste de lo que es el sistema cubano, el salario no me alcanzaba, me alcanzaba nada más que para comerme una pizza a fin de mes y comprarme un maní, me sentía feliz porque yo logré con mi dinero por primera vez comprarme un maní. Eso es muy duro. Entonces, así poco a poco luchamos y sacamos adelante una casa y poquito a poquitico tuvimos que privarnos de salir a todos los lugares, de comprarnos ropa, de comprarnos, de salir a hoteles. Nunca salimos a un hotel. Una pareja de un país que nunca pudo salir a un hotel en mi propio país.
Claro, están reservados para los turistas.
Entonces, poco a poco, comencé mi labor de periodista posterior a que salí de mi historia de proyectista. Y a partir de ahí comencé a hacer las denuncias y fueron casi 8 años de periodista independiente. Y a partir de ahí comenzaron muchos problemas y ella siempre me apoyó. Ella siempre tenía que ser una persona muy noble y de religión, creía mucho en Dios también. Y entonces, producto de su creencia, siempre se mantenía al margen de mi labor. Y es lo que más me da impotencia, ¿no? Porque una persona, por lo menos si fuera conmigo, el trato está bien porque le caía mal al gobierno. Pero ella, que es una persona que es completamente inocente, que lo que hizo fue educar a su hija, que lo que hizo fue apoyarme en mi otra mitad. Cuando yo estaba en la calle, fajado con casos, con esto, con lo otro, yo desconectaba mi mente porque sabía que había una persona en la casa que se dedicaba a cuidar a mi hija. Y es muy duro que haya sucedido este triste y trágico desenlace que sucedió por una negligencia médica. Y el destino, como yo publiqué en la carta que hice en Facebook, y el destino es un libro en el cual nosotros no sabemos dónde está la página final que nos va a pagar la vida. Está bien, lo acepto. Pero si podemos alargar un poquitico más en el caso de lo que sucedió con ella, y si hubiera aparecido esa prueba de esa biopsia, y si hubieran hecho los estudios correctamente, como en cualquier lugar, hubieran dedicado, brindado la dedicación que necesita la salud de una persona, hubiese haberse extendido un poquito más y mejorarle un poquito más la calidad de vida. Incluso ahora al final, un día antes de morir, los médicos, los doctores vienen con el equipo de cirujanos y le dicen que cambió el diagnóstico. Un diagnóstico donde a ella ya le habían dado por hecho que tenía cáncer, que tenía carcinoma en el hígado, y metástasis completa. Un día antes de morir, se reúne el equipo médico y le dice que no tiene eso, que lo que tiene es un absceso en el hígado que se cura con antibióticos. Ella rompe en llanto y le dice a su hija: él y yo estoy llorando porque yo pensé que me iba a morir un día antes de fallecer. Entonces ya yo no sé en quién creer, porque fueron tantas cosas. Primero la biopsia, después el certificado que lo tengo en mis manos, donde dice que tiene carcinoma, que tiene metástasis, que tiene cáncer, lo tengo en mis manos. El acta que le dieron para que se fuera para su casa, sin ningún tipo de nada, ya vete para tu casa. Y que aquí no hay más remedio, tú estás muerta ya, así mismo. Y entonces, un día antes de su muerte, también cambia el diagnóstico. Pero además de eso, también se suma el intento de violación de mi hija en una institución que debe ser sagrada.
Correcto.
Una institución en el hospital, por un enfermero. ¿Cómo se explica y por qué no hay respuesta? ¿Por qué el gobierno cubano no responde y no publica esa información? Donde un violador, donde una persona pendiente por asesinato, una persona con antecedentes de droga, lo tenían trabajando como enfermero, cuidando a personas con enfermedades terminales. ¿Por qué?
Y con acceso a drogas.
Y con acceso a drogas.
Ahora bien, mi pregunta va, ¿has hablado con Linda? ¿Cómo está ella? ¿Qué va a hacer de ahora en adelante? ¿Con quién está? ¿Quién va a cuidar de ella?
Mi hija está sola, ella vive sola en la casa ahora, está con su abuela, que vino de donde vive, y también mi madre, que vive cerca, pero en realidad vive sola, está muy rodeada, muy afectada. Yo le pedí a ella que haga un sacrificio y trate de ser fuerte y salir adelante hasta que yo pueda hacer algo. No puedo hacer más nada, es la cruda realidad que tengo. Yo estoy a merced de las autoridades, tanto acá como de allá. Yo soy una persona que siempre me he considerado ser como aprendí en un curso de periodismo con una profesora española, que ahora no recuerdo el nombre, Mercedes creo que se llamaba, que siempre me dijo: las noticias tienes que hacerlas a prueba de balas para que nunca, nunca te vayan a contradecir nada. Y siempre aprendí a hacer eso.
Y Ignacio, estás aquí desde noviembre del año pasado. Estamos en agosto. ¿Cómo anda tu caso de asilo político?
Yo realmente todavía no he visto a ningún abogado. No hay nadie que sea, o sea, que me haya... O sea, muchas personas me indican que vaya a verlo, pero yo, económicamente, yo estoy en el piso. Como todo el mundo sabe, yo no puedo trabajar, no puedo hacer nada. Entonces, me quedan 2 meses y pico para aplicar. Eso lo hago público ya. Yo estoy en las manos de la autoridad. Y en mi caso es conocido. Yo me quedan 2 meses para aplicar a la ley de ajuste cubano. Me he mantenido al margen de la justicia, no tengo antecedentes penales ni nada, soy un ciudadano como tal ante la sociedad y no tengo nada. Yo lo más que me queda es aplicar, si me pudieran ayudar también para poder traer a mi hija, pero hasta ahí no tengo, solamente el apoyo de las personas.
Bien, ahí está la historia de un hombre que tuvo una reina que se le fue el sábado a las 9 de la mañana. De un hombre que ha pagado con un dolor muy grande el no ser ideológicamente afín a una dictadura. No tengo palabras con que agradecerte este tiempo. Sé que ha sido muy doloroso, pero quise darte la oportunidad de que le hablaras a Cuba, a esa Cuba que tiene que reunificarse, identificarse, para que no pase por experiencias como la tuya. Un abrazo, mi solidaridad, y espero que algún abogado que esté escuchando este programa tome tu caso, permita que tengas tu día en corte y que puedas obtener tu asilo político para así poder reclamar a tu hija. Dios contigo y mi más sentido pésame.
Gracias a todos, y solamente el mensaje que le dejo a los cubanos es que esto, que no vean esto como una noticia. Que vean esto como algo que le puede suceder a cualquiera y que las cosas cuando están mal hay que denunciarlas sin ningún tipo de miedo. Las cosas hay que denunciarlas y ese es el temor más grande que tiene el gobierno cubano. Muchas gracias.
Gracias. Era Ignacio González Vidal. Ya ustedes lo conocen, su historia se ha hecho pública y solo necesita ayuda. Un abogado que quiera tomar su caso, lo represente en corte para poder en algo mitigar la angustia que tiene en este momento. Bien, y después de haber conversado un tema tan neurálgico y doloroso con Ignacio González Vidal, tengo en la línea telefónica a Raúl Mascanosa, economista y analista político, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy a Tras la Noticia. Buenas tardes, Raúl. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Cari. Gracias por tenerme en el programa.
Bien. Aparentemente, todo lo que ha ocurrido con la situación de las tarifas, el alza de la tarifa, la imposición de tarifas entre China y Estados Unidos, pues ha quedado como que un poco amainada, porque hoy Wall Street abre con tendencias alcistas tras las declaraciones optimistas de Donald Trump con respecto a la relación con China. Pero a mí me gustaría mucho que, para información del pueblo cubano que debe estar recibiendo un bombardeo erróneo de todo lo que está ocurriendo, y como no tienen acceso, como lo tenemos todos los seres libres, a poder buscar información, que tú me expliques esta guerra de tarifas. Donald Trump ha pedido que muchas industrias regresen a Estados Unidos, abran fuentes de empleo, pero háblame un tanto del índice industrial del Dow Jones, que registraba un alza hoy de 0.90%, y todo esto luego de las declaraciones de Donald Trump para llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra de tarifas. ¿Por qué surge esta guerra de tarifas?
Bueno, antes de hablar de la bolsa, vamos a poner todo esto quizás en un poco de contexto historial, ¿no? Acuérdate que hasta los años 70 del último siglo, la China básicamente no solamente era un país comunista, socialista, sino también que tenía una economía cerrada, o sea, no estaban abiertos al resto del mundo, no hacían comercio, muy poco comercio, muy limitado con el resto del mundo, porque en eso entonces la manera de pensar de Chairman Mao, el líder del Partido Comunista de China, era que China realmente no necesitaba el resto del mundo, o sea, que ellos se podían desarrollar en sí mismos, ¿no? Pero todo eso cambió durante los años 70, cuando el presidente norteamericano Richard Nixon mandó al doctor Henry Kissinger para establecer relaciones diplomáticas con la China popular. Eso fue algo totalmente novedoso al principio de los años 70. Pero creo que Richard Nixon en ese entonces reconocía que China estaba, ¿cómo decirte?, listo para realmente empezar a explorar otras opciones, porque la verdad que estaba muy atrasado económicamente. Y efectivamente, o sea, se establecieron relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y la China popular en los años 70, y básicamente China adoptó un esquema en lo cual el gobierno sigue siendo, hasta hoy día, sigue siendo un gobierno de solamente un partido, el Partido Comunista, pero en lo que es la economía, o sea, la conducta de los negocios, de la industria del país, es básicamente un país capitalista, o sea, en lo cual las fuerzas de los mercados libres operan con muy pocas regulaciones. Y obviamente cuando China hace esta apertura en los años 70, desde el principio tuvo una gran ventaja a nivel mundial al abrirse al resto del mundo, porque era el hecho de que la mano de obra de China en eso entonces era bajísima, o sea, le pagaban al pueblo una miseria.
Mano de obra esclava.
Así es, o sea, le pagaban era una mano de obra prácticamente de esclavitud, y por supuesto que cuando eso ocurrió, estoy hablando ahora en los años 70, 80, muchas de las industrias del mundo, no solamente industrias norteamericanas, se fueron para China para establecer plantas ahí de producción, de manufacturar. ¿Por qué? Porque, oye, tú podías contratar a un chino y pagarle un dólar al día prácticamente. O sea,
la primera fue Gloria Vanderbilt, que acabó con todas las maquiladoras de aquí de Estados Unidos.
Sí,
porque, y se llevó su industria completa y verdadera para la China.
Así es, o sea, y entonces, ¿qué pasó? O sea, durante estos últimos, estamos hablando ya casi 50 años, ¿no? Durante los últimos casi 50 años, los chinos han creado grandes plantas de manufacturar en la China popular, y hoy día no solamente están fabricando blue jeans de Gloria Vanderbilt o ropa o lo que sea, sino también están fabricando computadoras, están fabricando teléfonos celulares, toda clase de productos de alta tecnología. Y durante ese periodo del tiempo, los salarios han subido enormemente para el pueblo chino. O sea, ya en la China existe una gran clase media y existe también unas grandes fortunas. Yo te diría que quizás alguna de las fortunas más grandes a nivel mundial existen hoy día en China y en Hong Kong y en esa parte del mundo. ¿Por qué? Porque los chinos son muy trabajadores, son muy inteligentes, se dieron cuenta que había una gran oportunidad para ganar dinero y lo tomaron muy en serio, y efectivamente se han ganado un chorro de dinero. Pero los problemas surgen porque desde un principio la China, quizás porque estaba tan atrasado económicamente, trató de buscar la manera de acelerar ese desarrollo económico, y empezaron, por ejemplo, a robarse muchas de los patentes, mucho de la tecnología, de las ideas, de, de las corporaciones norteamericanas y europeos, ellos literalmente a través de robo de documentos, hoy día robo a través del internet, se roban los planes para nuevos productos, lo que sea, y enseguida lo empiezan a manufacturar en China, obviamente a un precio reducido, y esa empresa que desarrolló el producto aquí en los Estados Unidos o en Europa se queda, como decimos nosotros, sin chicha ni limonada. O sea, no logran ni arrancar porque los chinos le robaron la idea antes de ellos lanzar el producto. Y eso ha causado mucha tensión aquí en los Estados Unidos y también a nivel mundial, el hecho de que los chinos no han estado jugando, de una manera ecuánime, o sea, que han estado robándose tanta tecnología y patentes.
Han plagiado muchos productos y el puente para enviar y reenviar los patrones de esos productos cortados ya es Curazao, que es zona franca. Y te lo hablo con propiedad porque lo vi con mis ojos. Y alguien si tiene duda del plagio, que se dé una vuelta por el barrio chino de Nueva York, donde van a ver Louis Vuitton y una cantidad de productos que no son realmente la marca verdadera, sino plagiados. Sí. Ahora bien, ¿hasta qué punto puede Donald Trump lograr un acuerdo económico con la China sin continuar con esta guerra, esta tendencia, ¿no?, de las tarifas?
Pues mira, es importante reconocer que esto no solamente ha sido carteras y pantalones y cosas así como te mencioné, no, o sea, estamos hablando de toda clase de mercancía. Y no ha sido solamente el robo de esta tecnología y patentes, sino también que China ha manipulado su moneda para mantener el valor de su moneda extremadamente bajo vis-a-vis otras monedas del mundo, para poder seguir con esa industria tan grande de exportación, para tener una ventaja en el precio de los productos a través de manipulando su moneda. Así que ese es otro factor que ha tenido mucha influencia. No solamente ha sido el robo de tecnología. Y lo que ha ocurrido ahora es que prácticamente ya no existe en los Estados Unidos ningún tipo de industria de manufacturar, por ejemplo, ropa, computadora, máquinas de lavar platos, de lavar ropa, lo que sea. Todo eso se fue para China. Entonces, lo que está tratando de hacer Donald Trump es frenar este gran pérdida de empleo que hemos tenido ya durante décadas, y empezar a incentivar y restablecer una relación mucho más normal, o sea,
equitativa.
Y decirle a los chinos que ya tienen, no pueden seguir robándose las cosas como estaban haciendo antes, la tecnología y los patentes y las ideas, ¿no? Y eso ha causado esta fricción, y la razón por la cual los mercados financieros están reaccionando de una forma a veces negativa, otra vez positiva, dependiendo de los comentarios que están saliendo de la Casa Blanca, es porque hoy día las dos economías más grandes del mundo es la de los Estados Unidos, número uno, y China, número dos. Entonces, estás hablando de una guerra aquí, de un boxeo a nivel peso pesado, o sea, heavyweight, ¿no? O sea, en lo cual las consecuencias para el resto del mundo son enormes, porque estás hablando de dos enormes competidores peleando uno con el otro, y todo mundo o se beneficia o se sufre dependiendo de cómo sale esa pelea.
Bueno, fíjate, hay algo aquí interesante, que en las bolsas de Alemania y Francia e Italia han acompañado el optimismo, han subido 0,%, 0,38% y 0,90% respectivamente. Esto quiere decir como que no solamente es Estados Unidos, sino que porque China no comercia solamente con Estados Unidos, sino con el resto del mundo, están en una misma sintonía con la actuación de Donald Trump de recuperar a través de la imposición de aranceles la economía norteamericana, y ellos están en sintonía con eso.
Sí. Bueno, mira, Europa, por otro lado, o sea, también tiene su, o sea, Mira, todo el mundo está haciendo comercio con China hoy día, o sea, incluso hasta los cubanos están haciendo comercio con Cuba, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que los chinos, lo que le gustaría a los chinos hacer es ligar con cada país, o sea, aparte, ¿no? O sea, resolver su problema con los Estados Unidos sin afectar la relación que ellos tienen con Europa. Pero la realidad es que Europa también tiene la misma necesidad de enfrentar a China y de pelear el robo de tecnología, el robo de patente, la manipulación de la moneda que hacen los chinos, el hecho de que muchos de los trabajos de Europa también se han ido para China. O sea, ellos tienen los mismos problemas, así que hasta cierto punto los Estados Unidos y Europa deberían tener el mismo enfoque cuando estamos ligando con la China popular. Pero la China, por supuesto, que está tratando de dividirnos para poder negociar con uno y no tener que negociar con el otro. Así que yo creo que Donald Trump reconoce eso y por eso le está diciendo a los europeos: señores, a ustedes le conviene estar con nosotros en esta pelea, porque al final del día todos nosotros nos vamos a beneficiar si logramos a tener una China que ya deja de robarse tecnología, deja de robarse patentes, deja de robarse las ideas de las compañías industriales del mundo europeo, del mundo norteamericano, ¿no? Así que esa es parte de la batalla.
Quiero darte las gracias a ti y a todos los que han participado en nuestro programa de hoy. Yo me despido y nos vemos mañana con mucho más Tras la Noticia.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.